Bienvenido a la segunda lección del curso Educar para el Perdón, un curso que la comunidad de educadores católicos de Catholic.net pone a tu disposición. Un curso basado en el libro Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera. Te saluda Mauricio Pérez. En nuestra lección anterior hablábamos del resentimiento. Algunas dificultades que encontramos para configurar la respuesta conveniente ante una ofensa. Dijimos que el resentimiento se sitúa en el nivel emocional de la persona, que la persona resentida se siente herida, se considera ofendida. Estos sentimientos se arraigan cuando los estimulamos constantemente. Hoy hablaremos del auxilio de la inteligencia y la voluntad para combatir el resentimiento. Las dificultades que comentábamos la semana pasada, que provocan y estimulan el resentimiento, no son insuperables si hacemos buen uso de nuestra capacidad de pensar. La inteligencia se forma cuando aprendemos a pensar, cuando descubre por sí misma, cuando lee el interior de las realidades. El conocimiento propio, mediante la reflexión periódica sobre nosotros mismos, nos permite ir conectando las manifestaciones de nuestros resentimientos con las causas que los originan. Y en esta medida nos vamos encontrando en condiciones de entender lo que nos pasa, lo cual favorecerá a encontrar la solución. Si al analizar las ofensas que hemos recibido, hacemos un esfuerzo por comprender por qué el ofensor actuó de esa manera, y de comprender la razón de su modo de proceder en esa determinada circunstancia, nuestra reacción negativa se verá reforzada por estos pensamientos más objetivos, y en muchos casos desaparecerá el resentimiento experimentado al debilitar su estímulo, por falta de refuerzo que agigante el resentimiento. Cuando un hijo recibe una reprensión de su padre porque se portó mal, si es capaz de entender la intención del padre que solo busca ayudarle mediante esta llamada de atención, podrá incluso quedar agradecido. Esto refleja en qué medida nuestra inteligencia puede influir, descubriendo motivos o proporcionando razones para evitar o eliminar los resentimientos. Se trata de una influencia directa. Aristóteles hablaba de lo racional sobre lo sensible, que modifica las disposiciones afectivas y favorece la desaparición del veneno. Esto es principalmente claro en los casos en los que la supuesta ofensa se interpretó inicialmente de manera exagerada o imaginaria incluso. Además de la inteligencia, contamos con la voluntad. Otro recurso para echar fuera de nosotros el agravio, incluso en el caso de las ofensas reales. La voluntad es nuestra capacidad de autodeterminarnos. En efecto, cuando recibimos una agresión que nos duele, podemos decidir no retenerla para que no se convierta en un resentimiento. Eleanor Roosevelt solía decir: "Nadie puede herirte sin tu consentimiento", lo cual significa que depende de nosotros que la ofensa produzca una herida. Gandhi, por su parte, afirmaba ante las agresiones y maltrato de los enemigos: "Ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos". Ciertamente, este no es un asunto fácil, porque dependerá de la fortaleza del carácter de cada persona para orientar sus reacciones en esta dirección. Marañón advertía que el hombre fuerte reacciona con directa energía ante la agresión y automáticamente expulsa, como un cuerpo extraño, el agravio de su conciencia. Esta elasticidad salvadora no existe en el resentido. Es interesante que la voluntad fuerte en este terreno se caracterice por ser elástica, más que dura o insensible, en cuanto que su función consiste en echar fuera el agravio que realmente se ha sufrido, en no permitir que se convierta en una herida que contamine todo el organismo interior. En quien carece esta capacidad de dirigir su respuesta por falta de carácter, porque no ha sabido fortalecer su voluntad, la ofensa, además de provocar una emoción negativa, se repite, y el sentimiento permanece dentro del sujeto. Se vuelve a experimentar una y otra vez, aunque el tiempo transcurra. En esto precisamente consiste el resentimiento, en un volver a vivir la emoción misma, en un volver a sentir, en un resentir. Algo muy distinto del recuerdo o de la consideración intelectual de la ofensa o de las causas que lo produjeron. Más aún, una ofensa puede ser recordada al margen del resentimiento, por la sencilla razón de que no se tradujo en una reacción sentimental negativa, y en consecuencia no se retuvo emocionalmente. En cambio, el resentimiento es un resentir, un volver a sentir la herida, porque permanece dentro, como un veneno que altera la salud interior. La agresión queda presa en el fondo de la conciencia, acaso inadvertida. Allí dentro incuba y fermenta su acritud. Se infiltra en todo nuestro ser y acaba siendo la rectora de nuestra conducta y de nuestras menores reacciones. Este sentimiento que no se ha alimentado, sino que se ha retenido e incorporado a nuestra alma, es el resentimiento. Es significativo que algunas personas que están resentidas refieran las ofensas de que han sido víctimas con tal cantidad de detalles que uno pensaría que acaban de ocurrir. Cuando se les pregunta cuándo tuvieron lugar esos terribles hechos, su respuesta puede remontarse a decenas de años. La razón por la cual son capaces de describir lo sucedido con lujo de detalle es porque se han pasado la vida concentrados en tales agravios, dándole vueltas, provocando que la herida permanezca abierta. Por eso, podemos concluir que resentimiento es igual a sentirse dolido y no olvidar. La voluntad débil es también origen de resentimientos, por otra razón, más sutil, pero ciertamente real. Al no alcanzar lo que se desearía o al no lograr lo que se propone, la voluntad influye sobre el entendimiento, para que éste deforme la realidad y quite valor a aquello que no ha podido conseguir. En otras palabras, el resentimiento consiste en una falsa actitud respecto de los valores. Es una falta de objetividad en el juicio y una falta de objetividad en la apreciación, que tiene su raíz en la flaqueza de la voluntad. En efecto, para alcanzar o realizar un valor más elevado, hemos de poner un mayor esfuerzo de voluntad, por lo cual, para librarse subjetivamente de la obligación de poner ese esfuerzo, para convencerse de la inexistencia de ese valor, el hombre disminuye su importancia, le niega el respeto a que la virtud tiene derecho en realidad. Llega a ver un mal, a pesar de que la objetividad obliga a ver en ella un bien. Parece, pues, que el resentimiento posee los mismos rasgos característicos que el pecado capital de la pereza. Según Santo Tomás, la pereza es esa tristeza que proviene de la dificultad del bien. Terminemos nuestra lección de hoy haciendo una reflexión. En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. A él se le atribuye la siguiente anécdota. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Correcto, continuó Sócrates. Antes de que hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre. Realmente solo escuché sobre eso. Y bien, dijo Sócrates. Entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora permíteme aplicar el segundo filtro. El filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, por el contrario. Entonces deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Pero podría querer escucharlo, porque queda un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad que no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no me es útil, ¿para qué querría yo saberlo? Esta anécdota nos invita a la siguiente reflexión personal. Este sentimiento de dolor que siento por esta ofensa recibida, ¿es verdad? ¿Me hace bien recordarlo? ¿Me es útil retenerlo? Para que esta segunda lección dé fruto en tu vida, es importante hacer un examen de conciencia. El examen de conciencia realizado con seriedad y continuidad es un gran medio para alcanzar el conocimiento personal, la madurez, la coherencia de vida y el progreso por el camino del bien. Nos hace sensibles al pecado y nos ayuda a superar las tentaciones, las pruebas y las contrariedades. Para nuestro examen de conciencia de esta semana, conviene interpelarnos a nosotros mismos a través de las siguientes preguntas. ¿Me preocupo por cultivar mi inteligencia? ¿Estudio y me capacito para superarme? ¿Soy capaz de analizar las situaciones, los problemas? ¿Les doy pronta solución? ¿Soy indeciso? ¿Cómo es mi voluntad? ¿Fuerte? ¿Luchadora? ¿Perseverante? ¿Soy capaz de pedir consejo? ¿Creo que solo yo tengo las respuestas y la razón? ¿Recurro a personas que realmente puedan orientarme cuando lo necesito? ¿Pienso que sin abnegación y sacrificio se pueden alcanzar grandes metas? ¿Si algo me molesta, se lo ofrezco a Dios? ¿Me muestro molesto e impaciente ante todo aquello que me mortifica? ¿Es mi norma de conducta el hacer lo que me agrada y me es cómodo? ¿Necesito con mucha frecuencia de una palabra de ánimo para seguir adelante? ¿O me basta la conciencia y la voluntad? Cuando fracaso o me va mal en algo, ¿el mundo se me cae encima? ¿Busco hacer un nuevo esfuerzo de superación y no me dejo llevar por el sentimiento de derrota? ¿Cualquier actitud de los demás que no concuerda con lo que me agrada me desconcierta? ¿Me enfada? ¿Resto importancia a estas pequeñas contrariedades? ¿Domino mi temperamento cuando practico algún deporte o juego? ¿Sé ganar con equilibrio? ¿Sé perder con nobleza? ¿Tengo dominio en mis palabras? Gracias por tu compañía. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana en el curso Educar para el Perdón, aquí en Catholic.net.